Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Dos jornadas para llegar al final de la liga regular, todo por decidir por arriba y está más emocionante que nunca porque ahora mismo Levante y Mirandés serían los dos equipos que ascenderían de manera directa hasta la primera división. Sí, Mirandés porque el Elche se ha empeñado y mucho en complicarse la vida. Dos derrotas consecutivas en el peor momento hacen que el conjunto de Eder Sarabia salga de los puestos de ascenso directo y ocupe ahora mismo la primera posición del playoff de ascenso. Acompañan al Elche en estas posiciones, Oviedo, Racing de Santander y Almería serían los cuatro equipos que disputarían este playoff para jugarse la otra plaza de ascenso hasta la primera división, pero cuidado porque el Granada todavía quiere apuntarse a esta fiesta, está fuera, pero a tres del Almería marcando esa zona de clasificación. No le va a dar, pero puede soñar todavía, al menos durante una jornada, el Huesca, que está a cuatro puntos del Almería, pero que tendría que hacer las cosas muy bien y el resto muy mal para colarse en ese playoff. Y por abajo, consumados los descensos de Tenerife, Racing de Ferrol y Cartagena, solo queda una plaza en juego que se va a disputar entre dos equipos, el Eldense y el Real Zaragoza. Hay cuatro puntos de diferencia entre ambos, seis en juego. El Zaragoza sigue empeñado en complicarse la existencia y lo está consiguiendo porque la derrota de este fin de semana hace que los de Gavi vuelvan a ver el abismo. Todo esto y mucho más que analizar, como siempre aquí. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es @juegodeplata y un correo electrónico juegodeplataocr@gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García los mandos técnicos. No estoy solo porque...
Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
Hola, Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Raúl, ¿cómo está esto?
Dos para el final, esto está apretadísimo. El Levante es el líder con dos puntos de ventaja, pero es verdad, puede pasar absolutamente de todo para empezar este fin de semana.
Sí, a ver, yo creo que el Levante ahora mismo es el que mejor lo tiene, por calendario, por sensaciones y por clasificación, porque son dos puntos sobre el tercero, en este caso el Elche, aunque también sobre el segundo, pero... está jugando bien al fútbol. Y el otro día fue, una vez más, merecedor de la victoria del conjunto de Julián Calero, que es el que mejor está compitiendo en este tramo final, ¿no? Y por calendario, pues debería ser asequible. Es Burgos y Eibar, dos equipos que no se están jugando ya a nada. Yo creo que el Levante lo tiene bastante bien. Todo puede pasar porque esto es fútbol y las quinielas y todo este tipo de pronósticos muchas veces se van al traste, pero... No sé, el que lo has dicho tú, se ha empeñado en complicarse el Elche. Ahora mismo da malas sensaciones, aunque Eder Sarabia dijo el otro día después de esa derrota contra el Huesca, vamos a ganar los dos partidos y vamos a ascender, estoy convencido. El problema es que ya no depende de sí mismo. Claro. Y aunque gane los dos partidos, Eder, no puedes ascender porque todavía no había jugado el Mirandés y Eder Sarabia no sabía que iban a perder esa posición de ascenso directo, ¿no? Y luego cuidado con el Real Oviedo, que ahora mismo... Para mí es el equipo a batir. De hecho, creo que si el Elche acaba fuera de estas dos plazas de ascenso directo, no sé por qué me da la sensación de que el Elche no sube. Que si sube es vía ascenso directo, va a ser su última bala para los de Sarabia. En cambio, el Real Oviedo creo que ahora mismo es el coco, el que ninguno quiere en el playoff. Porque
está muy bien.
Está teniendo muchas porterías a cero, está ganando... con el unocerismo este de Simeone, que Paunovic ha inculcado una gran defensa al equipo. Y bueno, luego si no hablaremos de ese partido contra el Real Zaragoza, ganando in extremis, partido de la polémica arbitral, comunicado del Real Zaragoza, porque también está en una situación delicada. Y bueno, el Racing de Santander, que se ha caído totalmente, como se suele decir, está con la flechita para abajo. Creo que no hay que deprimirse porque... Bueno, es un playoff que ya el año pasado se quedaron fuera. No creo que se dé como en esa última jornada del año pasado, que se acaban quedando fuera después de una gran temporada. Esta ha sido aún mejor, pero es verdad que los datos son muy malos. Y desde aquel famoso 2-0 contra el Burgos en la jornada 15, donde el Racing era líder, de hecho era líder histórico, el mejor líder de segunda en esa, a esas alturas. Eran 11 puntos de colchón sobre el tercero.
Sí, sí.
Desde entonces ha tenido más derrotas que victorias. O sea, han sido 8 victorias, 7 empates y 10 derrotas. Eso dice la mala segunda vuelta del Racing, que es de media tabla, pero que con el gran inicio que hizo le hace estar ahí, ¿no? Yo creo que hay que quedarse con que el playoff es un buen resultado. Ahora, la gente no está decepcionada, lógico. No creo que sea un fracaso, pero sí que entiendo la frustración. Y luego la Almería, que bueno, cuando parecía que el Granada estaba ahí a punto de empujarle, pues ha ganado 2 partidos seguidos y depende de sí mismo. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. El Racing tiene un calendario complicado, ¿eh? Porque le queda el Granada en la última jornada y tiene el Eldense este fin de semana. El Eldense que se está jugando la vida.
Ya ves.
A ver, hay que decir que ya están salvados Castellón, Sporting de Gijón y Málaga. El Málaga, por supuesto, con la victoria. Castellón y Sporting tienen 50 puntos. Por victoria se podría dar el empate, pero tiene sí, el Golaveras ganado al Eldense. De hecho, con un triple empate, el Zaragoza, si llegas a los 50, también estaría salvado. Lo único que desciende al Zaragoza y salva al Eldense es el empate entre ambos. Vamos a ver, quedan dos partidos, son 6 puntos. El Zaragoza con una victoria se salvaría, pero insisto que todo puede pasar. Y quería, Raúl, acabar hablando del Mirandés, que creo que se nos acaban los calificativos. Lo dejo para el final porque llevan un curso impecable.
Es que se nos olvida que esta gente en agosto estaba suspendiendo partidos porque no tenían jugadores para jugar.
Sí.
Es que es increíble.
A ver, hizo un buen partido contra el Córdoba, muy buena primera parte, de hecho creo que de las mejores, pero luego acaban sufriendo, se acaban metiendo atrás y acaban sufriendo con el Córdoba. Y en la última acción, un gran contraataque, marca el Capi en el terreno de juego Pablo Tomeo para ponerles en ascenso directo. En la jornada 30 estaban líderes, que decían, bueno, el Mirandés está líder en la jornada 30, pero se caerá. Es verdad que tuvo un bajón, no salió del playoff, pero ahora es otra vez equipo de ascenso directo y dependen de sí mismos. Atento a lo que hay este fin de semana, porque es un Mirandés-Almería en Anduba, pero yo creo que si superan ese escollo, son equipo de primera división. Y esto sería histórico, ¿eh? Sería histórico, porque además hay que recordar que el Mirandés es el mejor local de segunda división. El mejor equipo en casa es el Mirandés. En Anduba ha rendido de maravilla. Así que todo el mérito del mundo a los de Alessio Lisi, que están viviendo momentos históricos y pueden ser aún más. Y además, ya hay una cifra que es constatable, que es histórica, que son matemáticamente equipo de playoff, que no lo habían sido nunca.
Nunca.
O sea, esto dice también el valor de lo que están haciendo, que parece que lo dejamos en segundo plano porque están en ascenso directo.
Podrían ascender de manera directa ya este fin de semana, este domingo, pero es verdad que los resultados que tienen que darse, pues no es que sean complicados, pero que son varios, dependen de varias cosas, tanto el Levante como el Mirandés, porque la distancia es muy corta, pero bueno, dependen fundamentalmente de lo que hagan el Elche y el Oviedo, que son los dos equipos que podrían aspirar todavía a entrar en esta zona de ascenso directo. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Domingo, 6:30 de la tarde, jornada unificada, a excepción del único partido que no se juega nada, que se va a jugar
el
día antes, que
Racing
es el Albacete Racing de Ferrol. Pero todo lo demás, domingo, 6:30 de la tarde.
Sí, porque había dudas con el partido del Sporting de Gijón, que es Cartagena, creo, o un equipo ya descendido.
Cartagena.
Pero el Sporting, aunque ya esté salvado, entra el factor del triple empate, por lo que decíamos de Zaragoza y Eldense, por lo que no se puede salir. Si hubiera un triple empate, se salva el Zaragoza, pero...
Claro. Bueno, pues otra jornada de emociones increíbles que os vamos a contar aquí en Radio Estadio. Ahora, una vuelta por España.
Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
Empezando en la casa del líder, el Levante, que quiere estar en primera división sí o sí. Y este fin de semana volvía a ganar al Albacete, Sergi López.
El Levante tendrá que esperar un pinchazo del Mirandés o del Elche si quiere ser equipo de primera división la próxima temporada. Y además tendrá que hacer los deberes en Burgos si quiere ese ascenso matemático de cara a poder celebrarlo con sus aficionados frente al Eibar en la última jornada de la competición. Un partido para el que Julián Calero tendrá la baja por acumulación de tarjetas de Oriol Rey y el resto en principio estarán todos disponibles. Va a salir con el equipo titular y con absolutamente todo en el plantío. Un Levante que tiene las entradas que le permite el plantío y que espera que sus aficionados estén con el equipo en Burgos. Es cierto que van a viajar muchos aficionados. Se espera que cerca de 1.500 puedan estar en Burgos, muchos de ellos incluso sin entrada para el partido. En los aledaños del Ciutat también se va a vivir ese partido como una final, que al final es lo que es, porque supondría el sueño para el Levante de poder volver a la primera división, y además ese ascenso ayudaría y mucho al plan de viabilidad de un club que sigue ahogado por las deudas pese a la buena marcha en lo deportivo.
Se ha empeñado en sufrir el Elche, que tendrá que pelear hasta el final por ese ascenso directo después de dos derrotas consecutivas, la de este fin de semana frente al Huesca. Felipe Canals.
Las dos últimas derrotas del Elche ante Levante y Huesca han escocido y han generado algo de dudas en el entorno franjiverde, aunque en el Martínez Valero lo que colea sobre todo es la indignación por la actuación arbitral de Cid Camacho en el Alcoraz, esa expulsión por doble amarilla de Germán Valera en el minuto 58 que provocó la rajada de Eder Sarabia, el técnico del Elche, en la sala de prensa del estadio de El Alcoraz. El Elche recurrirá a las dos tarjetas que vio Germán Valera para que pueda estar este domingo contra el Málaga. El Elche lo tenía prácticamente hecho hace apenas dos semanas tras ganar en Burgos. Se hacía cuentas de cuándo se produciría el ascenso matemático, pero estos pinchazos de manera consecutiva ante Levante y Huesca han encendido las alarmas. El Elche solo ha perdido dos partidos de manera consecutiva una vez antes de esta ocasión. Fue en la primera y la segunda jornada con el Huesca como protagonista. También cayó por aquel entonces frente al Albacete. En el Elche todavía se confía en lograr el ascenso.
Sueña alto el Oviedo y no es para menos, porque se ha convertido en el equipo más regular de la zona alta en este punto de la temporada y sobre todo el más contundente. Con la victoria de este fin de semana frente al Real Zaragoza se pone a tiro de todo. Chisco García.
Pues el Oviedo sigue aferrado a su sueño de poder dar caza incluso a los dos puestos ascenso directo. Una vez certificada la clasificación matemática para el playoff, los de Veljko Paunovic creen que es posible todavía aprovechar algún pinchazo de los equipos que tienen por delante en la tabla clasificatoria. Lo cierto es que desde la llegada del técnico serbio los números son incontestables, porque el equipo ha sido capaz de ganar 6 partidos, de empatar 2, está invicto y tiene las mejores sensaciones probablemente de lo que va de campeonato. Además, el calendario también juega a su favor, teniendo dos rivales de los que no tienen ya objetivos clasificatorios, como el Tenerife en la próxima jornada o el Cádiz para cerrar la temporada en el estadio Carlos Tartiere. Es verdad que la ilusión dentro del oviedismo se ha disparado y de hecho hay una prueba que lo marca todo, y es que la clasificación matemática para el playoff ni tan siquiera fue celebrada. El objetivo real que tiene todo el mundo en la cabeza es poder dar el salto de categoría de manera directa, y para eso saben que ni pueden fallar y que necesitan que los demás le echen un cable.
Tampoco puede fallar el Almería, que es el equipo que cierra el playoff y que a pesar de la victoria de este fin de semana no puede relajarse absolutamente nada, pero sigue aspirando a estar ahí. Juan Antonio Manzano.
Pues qué mejor regalo al nuevo propietario que una victoria. La llegada de Mohamed Al-Jeraiji el pasado viernes con la oficialidad de la compra de la Unión Deportiva Almería pues ha traído consigo el triunfo de este pasado fin de semana, que en realidad no es un triunfo aislado porque no deja de ser el sexto consecutivo del equipo rojiblanco en casa, fortaleciendo esa localía y permitiendo que para las dos últimas jornadas de liga el equipo almeriense pues esté con la llave en sus manos para acceder al playoff, aunque desde luego este fin de semana va a tener la ultimísima prueba de fuego en Miranda de Ebro. Del encuentro, pues el equipo sólido, y la verdad probablemente fue el partido que más se pudo parecer en el perfil rojiblanco a lo que había sido el momento más glorioso, entre comillas, ¿no? Que fue esa parte entre octubre y diciembre donde el equipo rojiblanco llegó a enlazar hasta 14 semanas consecutivas sin perder. En cuanto a la cuestión administrativa, pues 100 millones de euros han tenido la culpa de esa salida de Turki Al-Sheikh del conjunto rojiblanco y la llegada de La cabeza visible del grupo SMC, que es quien se ha hecho con el club rojiblanco, con el paquete accionarial y con este proyecto que tiene todavía por delante cositas que terminar de completar, fundamentalmente a nivel de infraestructuras, como es la construcción de la ciudad deportiva, cuyo proyecto está en manos del ayuntamiento para el tema de las licencias, y la segunda fase del estadio, que eso sí será, según dijo el consejero delegado, a partir del próximo verano de 2026.
Y tampoco puede relajarse el Granada, que solo a base de victorias le puede dar para todavía meterse en esas posiciones de playoff que ahora mismo no ocupa, pero que está a 3 puntos. Pedro Lara.
Bueno, la verdad es que la llegada de Pacheta al banquillo de Granada ha sido por el momento una bendición, ¿no? Ha sido un hecho muy positivo que valoran los aficionados, porque hubiera un Granada más ordenado, sobre todo más ambicioso, más presionante, con la idea más clara, aprovechando sus mejores virtudes. A la media hora iba ganando 0-2 ya en Riazor, y eso pues le otorgó mucha ventaja. Y aunque se volvieron a repetir errores que antaño también tenían lugar en la época Escrivá, pero ya para ese momento el partido prácticamente estaba resuelto. Bueno, ahora encomendárselo ocurra en las dos últimas jornadas, no dependiendo de sí mismo, porque hay que ver lo que suceda con Almería y Racing de Santander, pero bueno, lo que está claro es que el Granada ha renacido de nuevo, tiene opciones de poderse meter en playoff y la van a agotar hasta el último momento. Vamos a ver lo que pasa. Un abrazo fuerte.
Y ahora lo de abajo, porque hay 2 equipos aspirando a la última plaza de descenso a Primera Red, Eldense y Zaragoza. El Zaragoza sigue tropezando, este fin de semana perdía 1-0 contra el Oviedo. Fran Castarlenas.
La agonía seguirá hasta el final. El Real Zaragoza caía en Oviedo en el descuento, ese momento que tanta gloria le dio hace tan solo unos días ante el Cartagena y que ahora se la arrebataba. Eso sí, enfado monumental en el club con la actuación arbitral de Oliver de la Fuente y sobre todo del VAR. De hecho, el club ha trasladado una queja formal, además de pedir las explicaciones pertinentes sobre 2 jugadas. Una, la de la mano de Jair, que concedía penalti que falló Cazorla, y otra por un pisotón a Pau Sanz que no fue señalado como pena máxima. Consideran que el VAR se abstuvo de instar al colegiado a acudir al monitor para su revisión, pese a ser jugadas susceptibles de ser examinadas. Con esta marejada, ahora el Real Zaragoza vuelve a la Romareda en el último partido del estadio, tal y como lo conocemos, ya que la próxima temporada estará completamente en obras, con la afición instalada en otro estadio modular construido a las afueras. Las cuentas están claras. Si gana el equipo al Deportivo, será un año más de segunda división, y si no, tocará estar pendiente una semana más de lo que haga el Eldense. También tendrá que estar pendiente de la enfermería, ya que tanto Lluís López como Tassende caían lesionados en el Carlos Tartiere.
Y en Elda sueñan con que el Eldense pueda alistar ese sorpaso al Zaragoza y arrebatarle esa posición y salvarse. Para eso tendrá que seguir ganando. De momento este fin de semana empataba con el Castellón, aunque a punto estuvo de ganar, Felipe.
El Eldense sigue vivo en la pelea por la permanencia, sigue creyendo en el milagro, pero la realidad es que cada día que pasa lo tiene más complicado. Su empate en Castellón le deja a 4 puntos de la salvación, a 4 puntos del Zaragoza, cuando solo quedan 2 partidos por disputar. Las cuentas son claras, el Zaragoza no puede hacer más de 2 puntos en los 2 próximos partidos y el Eldense ganar ante Racing de Santander y Huesca para lograr la permanencia en segunda división. Además, con una plaga de bajas importante tanto en defensa como en ataque. En Castellón hubo un equipo de circunstancias con las lesiones musculares de Mati Barsic y Mar Mateu. Además, en ataque, la expulsión de Juan Tortuño contra el Málaga ha dejado sin su máximo artillero al equipo de Oltra. Ahora se acudirá a la justicia ordinaria para que le quiten el segundo partido de sanción y pueda estar este domingo ante el Racing de Santander. Las opciones del Eldense, como decimos, han disminuido. El equipo azulgrana tiene poco más de un 3% de opciones de salvar la categoría.
Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. Plata o plomo.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Pues me encantaría conocer a quién quieres otorgarle la plata esta semana.
La plata, te avanzo que tengo plata, tengo plomo y tengo un bonus track.
Ah, mira, qué fantasía.
Bueno, ahora desvelaremos qué es.
Venga.
La plata va, pues, como no podía ser de otra manera, para Alessio Lisi, que está arriba del ranking de estas platas de esta temporada, porque bueno, lo que ha hecho este fin de semana una vez más es increíble, colocar a su equipo en ascenso directo. Y bueno, mejor escucharle a él y que muestre lo que está siendo este curso para Miranda.
Venga.
Creo que es una temporada que es que es tan increíble que no tiene casi sentido. Y pues esto, quedan dos jornadas y estamos en posiciones de ascenso directo. Vamos a intentar pues pelear ahora contra Almería y a ver qué pasa en Cartagena.
A ver qué pasa en Cartagena. Como dice él, no tiene ningún tipo de sentido esta temporada, que está muy de moda decir esto ahora de no tiene ningún sentido. Yo creo que sí, tiene sentido por el trabajo que están haciendo. Pero bueno, queda esa frase graciosa de Alessio Lisi. Y hay que recordar un dato más del Mirandés, Raúl, que la pasada temporada, última jornada del campeonato 23-24, partido por la permanencia, Mirandés Amorebieta, que no sé si lo recuerdas,
¿no?
Era uno de los dos iba para Primera Federación, el otro se quedaba.
Vale.
El Mirandés dependía de sí mismo, jugaban en casa. Ganó el partido, ese partido, se quedan en segunda división el Mirandés. Y un año después, fíjate dónde está, y el Amorebieta descendido a Segunda Federación y el Mirandés a puntito.
Increíble.
Muy cerca de subir a primera, ¿no? Para que veamos con perspectiva cómo ha cambiado este equipo en un solo curso de jugarse la vida en el fútbol profesional a poder ascender por primera vez a la máxima categoría.
¿Y el plomo?
Pues el plomo, y mira que se lo quería dar a José Alberto porque creo que el Racing se ha caído totalmente. No tiene fútbol este equipo ahora. Está jugando con la poca gasolina que le queda y el corazón que tiene por intentar lograr algo bonito, ¿no? Pero el Racing ahora mismo, de fútbol poco. Pero es que me está sorprendiendo más lo del Elche. El Elche era un equipo que siempre ha jugado bien, creo que siguen jugando bien, pero que estaban de verdad cogiendo el punto de competir. Creo que de verdad el Elche había cogido ese punto de competitividad que era complicado ganarle. Y se ha caído. Lleva dos partidos muy malos. Lleva dos partidos donde, bueno, aunque Eder Sarabia ha vuelto a las andadas de poner excusas, nunca va a hablar de hacer autocrítica de Eder Sarabia, que creo que esto yo es lo que siempre le achaco, ¿no? Me parece un grandísimo en exceso entrenador, pero que en las malas debería cambiar un poco ese perfil, porque el otro día volví a hablar del arbitraje.
Increíble, cuando te están friendo a hostias, cuando ya sabes lo que para cada jugada que superabas falta, si él va a la primera entrada que hace ahí fuera no tiene ningún sentido, luego le pega otra hostia, no me acuerdo a quién es, tampoco es amarilla, pues nada, venga, pues eso, al final lo que digo, el que no se tira, el que no engaña, el que no exagera y el que intenta favorecer el juego y el trabajo de los árbitros es el tonto, ya está, pues bueno, pues nada, eso, nos la comemos hoy. El otro día, pues eso, se han quejado ellos, ya está. Y ahora pues ha pasado esto. Evidentemente el árbitro quiere acertar, pero hoy no ha acertado. Y cuando estamos jugándonos lo que estamos jugando, pues es muy grave.
Por suerte la hemeroteca está ahí. Y cuando dice Eder Sarabia, el otro día se quejaron ellos por la Sociedad Deportiva Huesca y les han favorecido. Hay que recordar que hace menos de un mes Eder Sarabia estaba señalando a un árbitro, no sé si era el del VAR o el árbitro de campo contra el Burgos, aquel partido en el plantío, que bueno, había un árbitro cántabro que no le gustaban estas cosas, coincidía con él, pero aquel partido pues hubo una acción que le favoreció al Elche y se acabaron llevando el encuentro. Entonces, que al final esto no se trata, Eder, de que si te quejas te favorezcan, porque si lo hace uno, lo hace el otro y la semana que viene igual te vuelve a tocar a ti. De hecho, ya te estás quejando, veremos qué es lo que ocurra, pero un poco de autocrítica, que el Elche ha perdido pues esa pegada. Yo lo entiendo, son los nervios de verte ahí arriba, tenerlo tan cerca. Aún así, insisto, Eder dijo que si ganan los dos partidos suben. Vamos a ver qué es lo que pasa.
¿Y el bonus track?
El bonus track es que es que esto me parece un extracto maravilloso.
¿Sí?
Del otro día, el partido del Tenerife, quiero que escuches a Álvaro Cervera.
Venga.
Que es verdad que ya viene reiterándose un poquito con las quejas arbitrales esta temporada, pero me parece sensacional y tengo ahí la duda. Quiero que lo escuches porque no sé muy bien cómo calificarlo.
A ver.
Que no puedes decir lo que piensas. En este país solo hay una cosa de la que no puedes hablar y es de esta gente, porque si no te sancionan o te... Bueno, pues es así. La expulsión mía es por... Ha habido una jugada de Aarón donde yo creo que la hacen falta y la grito, digo, desde la banda. El cuarto que está para eso, el cuarto es una persona que está ahí, que solo está para contarle al árbitro por el pinganillo las cosas que pasan. a diferente de otros países, que el cuarto está para ayudar, pues aquí no, le ha dicho que yo he protestado. Entonces ha venido, me ha sacado la tarjeta, así como la sacan ellos, me ha sacado la tarjeta amarilla, y yo le he dicho que por qué no, él se iba, porque ellos no tienen por qué dar explicaciones de nada de lo que hacen, por supuesto, nunca dan explicaciones de nada de lo que hacen, y le he dicho que por qué. Se ha dado la vuelta y me ha dicho con estas palabras: te estoy dando una oportunidad. Uf. Y claro, ahí ya pues te estoy dando una oportunidad, después de expulsarme a un jugador en el minuto, no sé qué minuto ha sido, de anularme un gol. Y bueno, y eso es lo que ha pasado. No tengo ganas, o sea, estoy aburrido de esta gente, estoy aburrido, totalmente aburrido, o sea, aburrido, porque es que no aportan absolutamente nada, no aportan nada, nada, ni en lo personal ni en lo deportivo, no aportan nada. Y bueno, y eso es, pero lo más importante es el fútbol.
La verdad es que, ¿qué es lo que no tienes claro exactamente?
Pues aquí tengo muchas dudas, porque creo que el mensaje que lanza Cervera no es bueno, en el sentido de que, bueno, luego acaba diciendo que les ha perdido todo el respeto, que no es el respeto que no le tienen a él, él se lo ha perdido a los árbitros, y que esta gente no aporta nada. Creo que es un mensaje peligroso, con todo lo que estamos hablando en las gradas, de que al final no se consideran, son seres humanos y no se los considera como tal, y se pasan muchas líneas rojas desde la grada, incluso desde los banquillos. Pero a la vez entiendo la frustración, porque me creo a Álvaro Cervera. No tiene nada que perder, no tiene nada que ganar, ya está descendido su equipo. Y el otro día esa frustración me parece que la comunica muy bien. Y si me quedo con la esencia del mensaje, de verdad creo que tiene razón. Porque lo hemos visto en infinidad de encuentros, que los colegiados no te dan explicaciones. No te dicen: he hecho esto porque he visto que era mano, he visto que era penalti, he visto que era fuera de juego. No, porque hay una indicación directa desde el CTA de no conversar con los jugadores y con los entrenadores. Lo hemos visto hace dos temporadas, en un partido en el que yo estuve presente, en un Getafe-Cádiz, donde fue de Burgos Bengoechea el que habló con los dos entrenadores y les explicó dos acciones. Bueno, pues a de Burgos Bengoechea le dieron un toque. No se puede hablar, es una orden directa. No es evidentemente decisión de los árbitros, pero sí del CTA. Y creo que esto frustra mucho, hace perder la credibilidad en el estamento arbitral, porque si tú estás simplemente como dar una explicación de 5 segundos, no tienes por qué perder más tiempo. Pero creo que la ausencia de comunicación hace que se generen este tipo de respuestas, ¿no? Entonces es lo que no tengo claro, Raúl, que ahí hay un... Me parece un mensaje peligroso, pero entiendo la frustración y creo que los primeros que tienen que cambiar algo son los árbitros. El CTA, perdón. Pues seguramente el otro día al colegio del partido le apeteciese dar una explicación y decirle: porque he visto que esta acción era una entrada merecedora de roja. Por eso no es ni plata ni plomo, es un bonus track, ¿eh? Y ya, bueno, que cada uno tenga su, tenga su interpretación.
Lo dejo en tu criterio, eso siempre.
He expuesto lo que ha habido y me parece que es un problema por parte de todos.
Desde luego es un discurso poco habitual y profundo, que deberían analizar entre todos, y para eso creo que solo en las asambleas o en los foros de la federación se puede tratar esto. Si es verdad que el señor Louzán, nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, quiere un tiempo nuevo, pues se tiene que poner manos a la obra, eso es evidente. Bueno, pues hasta aquí este capítulo de Juego de Plata. Ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en OndaCero.es, para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Tenemos una jornada unificada apasionante por delante que os contaremos en Radio Estadio y la semana que viene analizaremos aquí. Ha sido un placer, que la radio os acompañe. Chao.
Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.